Actívate y dale volumen a la radio.
Que llegó la hora de...
Misión Cultura en Movimiento.
Revista cultural de la Misión Cultura.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.
Voy a buscar un curioso, voy a buscar un curioso. Me han echado brujería, me han echado brujería, porque yo ahora no como lo que yo antes comía. Yo doy poco de comer, yo doy poco de comer, siempre vivo de ganado, siempre vivo de ganado. Me he muerto un poro atado y mi desayuno un buey, y mi desayuno un buey. Y cuando digo a beber, me bebo cualquier negocio, me bebo cualquier negocio. Bebiendo soy bien sabroso y comiendo regular, comiendo regular. Yo me estoy sintiendo mal, voy a buscar un curioso, voy a buscar un curioso. La noche buena de papá, creo que ni allá acá comí, creo que ni allá acá comí. Me comí unas 4,000 para pasar una raca, para pasar una raca. Y de uso una y en lata como una chuchería, una chuchería. Y en la casa de mi tía me comí un cochino horneado, cochino horneado. Yo me siento de ganado, me han echado brujería, me han echado brujería. Cuando reventó el cañón anunciando el año nuevo, anunciando el año nuevo. Como yo casi no bebo, me bebí un barril de ron, me bebí un barril de ron. Y de vino un garrafón, y me di un hambre del demonio, para ponerme en tono de gallina y un sancocho, de gallina y un sancocho. Me comí 78, porque yo ahora no como, porque yo ahora no como. En Semana Santa yo creí estar apedrechado, creí estar apedrechado. Con 1,000 kilos de pescado y 2,000 kilos de arroz, 2,000 kilos de arroz. El muerte esto se acabó y salí de pesquería, y salí de pesquería. Y me comí en esos días 6,000 kilos de pescado, 6,000 kilos de pescado. Y todavía no es comparado a lo que yo antes comía.
Joropito Tuyero para comenzar sabroso, la edición número 16 de Misión Cultura en Movimiento Radio. El tema que escuchamos lo interpreta el maestro y cultor Pancho Prim y se llama El Desganado.
El Desganado.
Como tú.
Gracias. Hoy es viernes 13 de junio de 2025 a las 8 y 5 de la mañana. Viernes 13, 8 y 5 de la mañana. Saliendo totalmente en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM y por nuestra cuenta de
TikTok
arroba R Misión Cultura.
Nuestro programa número 16 llega a ti gracias al equipo integrado por Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gloria Mesa en la Dirección de Gestión Comunicacional. ¡Uy! Y en la Coordinación General de Alba Ciudad, Dariela Tello.
Tello, elige. Te tengo un chiste hoy.
Ay, no.
Alexander Rodríguez en los controles, la producción de Jerónimo Medina, PNI 35109, con la asistencia de producción de Mary Ramírez y Luis Tobar. Al frente de las redes sociales está Génesis Rodríguez, en la locución Violeta Ibarra, certificado 42177, y quien les habla, Luis Miguel Rolledo, certificado 47274. Todo saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3. FM.
Muy buenos días, Miguel.
Chica, yo ánimo así como que...
Porque estamos hoy, es día de San Antonio.
Ah, ¿verdad?
Es San Antonio.
Ay, ven, y trajiste pancito.
Por eso. Pancito. Ay, qué... No es porque hay. Me voy a traer pancito.
Qué linda Violeta trajo pancito para compartir.
Feliz día de San Antonio, Luis
Feliz
Miguel.
Feliz día de San Antonio. Feliz día de San Antonio, muchachos.
Ajá. Chiste rapidito.
No.
Ah, ok.
Ah, bueno, ¿cuál es el personaje que utiliza jabón para quitar la mancha?
No sé.
Don Quijote.
Okay.
Violeta es bueno.
No, no es bueno.
Violeta es bueno.
No es bueno.
Está bien, vamos.
Entre, yo como licenciada en letras puedo decir que no es bueno.
Ok.
Ajá. Entre las efemérides más destacadas de esta semana tenemos que el pasado 11 de junio se cumplieron 115 años de la inauguración del Teatro Nacional, que lo tenemos aquí cerquita, que fue en 1910, y se cumplieron 97 años del natalicio de Salvador Garmendia, escritor, narrador, cronista y guionista venezolano.
Ayer, 12 de junio, se cumplieron 108 años de la desaparición física de Teresa Carreño. Y hoy, 13 de junio, se celebra la fiesta de San Antonio de Padua, en el estado Lara. Y el domingo será la celebración del Día del Papi.
Es así.
Del padre, de los papás.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.
Retomando las efemérides, cuando se celebra la fiesta de San Antonio en nuestro país, el pueblo venezolano se une en el Tamunangue, una tradición que fusiona la fe y la alegría para honrar a un santo patrón.
Hablemos un poco de esta manifestación tradicional que fusiona la fe, la música y el baile en una expresión única de identidad larense. El Tamunangue es una fiesta votiva que se celebra principalmente el 13 de junio en el estado Lara, en honor a San Antonio de Padua. Esta celebración no es solo una danza, sino un profundo acto de agradecimiento y devoción de los feligreses que pagan sus promesas al santo.
Sus raíces se hunden en la época colonial, mezclando influencias indígenas, africanas y españolas. De esta fusión surge una riqueza cultural que se manifiesta en cada detalle del Tamunangue. Uno de los aspectos más distintivos es la música, interpretada con instrumentos como el 4, el 5, que es una especie de guitarra de instrumento como el 4. Es como rarito.
Uh-huh.
Ay, no sé cómo mostrarlo.
Estamos en radio.
Sí, yo sé. Es lo malo de estar en vivo.
No, pero ves, lo hubieses traído, pero nos ven por @rmisioncultura en TikTok.
Pero bueno, es como, es una especie de 4, pero es en 5.
Es un instrumento de cuerda.
Exacto. Es una especie de guitarra. Las maracas, los tambores, cumacos y veras. Y las panelas o marímbolas.
Pero más allá de la música, el Tamunangue es una suite de 8 sones o danzas, cada una con su propio significado y coreografía. Estos sones se ejecutan de manera consecutiva, formando un ritual completo. La salve es la danza de inicio, un acto de bienvenida y de invocación al santo. El Gigi Vamos, una danza de parejas alegre y juguetona.
Es así. A la bella, bella, la bella. A la bella, bella, la bella.
El tiempo no es relativo.
La bella es el de cortejo y galanteo, donde el hombre busca a la mujer. El poco a poco, una danza de avance y retroceso, de encuentros y desencuentros. La perrendenga, con un ritmo más rápido marcado por el zapateo. El versión, una danza donde se improvisan versos y coplas alusivas a San Antonio. El seis corrido, una danza de parejas con figuras más complejas. Y el seis figureado, la danza final, la más compleja y vistosa, que culmina la celebración.
Los participantes, conocidos como tamunangueros, visten atuendos sencillos pero significativos. Las mujeres suelen usar faldas largas y blusas blancas, mientras que los hombres optan por pantalones y camisas de colores claros, adornados con pañuelos. Un elemento crucial son los garrotes de madera que se utilizan en la danza La Batalla, simulando un enfrentamiento amistoso y rítmico que representa la lucha del bien contra el mal.
El Tamunangue no es solo una exhibición folclórica o cultural, es una manifestación viva de la fe y la identidad del pueblo larense. Se transmite de generación en generación, manteniendo viva una tradición que une a la comunidad en un espíritu de devoción y celebración.
Como Luis Miguel cantó y cantó muy mal, escuchemos uno de estos sones ejecutados por los golperos del Tocuyo, La Bella.
Thank you.
@bemisioncultura es nuestro Instagram, @remisioncultura es nuestro TikTok, en Facebook nos consigues como bemisioncultura y en YouTube como Fundación Misión Cultural.
Los números de teléfono de Alba Ciudad son 0212-481-5408 y 0212-481-9861 y sus redes sociales son @albaciudadfm en Instagram y TikTok, sumando su página web www.albaciudad.org, en donde podrás estar al día con las noticias en general y escuchar tanto los programas como la música que tienen para ti. ¿Qué hicimos?
¿Qué hacemos?
¿Qué haremos?
¡Infórmate!
El pasado miércoles 11 de junio de 2025, Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, organizaron una celebración en el auditorio del Ciara, en San Martín, para conmemorar el cumpleaños número 77 del caricaturista El Tano.
En la actividad se contó con la presentación musical del dúo Sueños Repetidos, un performance de Valerins López y dos sesiones de lectura de poesía con la participación de Aracelis García, José Leonardo Riera, Nigel Machado y Fernando Berroterán. Culminó el programa con el tradicional cumpleaños feliz.
Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad.
Misión Cultura en Movimiento, por medio de su iniciativa Concierto, celebró ayer, jueves 12 de junio, a San Antonio de Padua, presentando la manifestación tradicional popular El Tamunangue, que se pudo disfrutar a través de nuestra cuenta Instagram, @bmisioncultura. No, fue a través de @misioncultura de TikTok.
Fue TikTok. Ah.
Sí, porque acuérdate que Instagram no permite...
la música. Por eso es que transmitimos, porque me han dicho, ¿por qué no transmiten por Instagram?
Claro.
Es que el tema de la música es importante, entonces... Tienen que vernos
ahí por TikTok. Y si no transmites en vivo, entonces si lo montas son 15 minutos de lo que de esa transmisión.
Entonces, por eso. Por TikTok, entonces, no importa a toda esa gente que está en Instagram, tranquilos.
Ok, ¿ah? Está bien. Para esa presentación contamos con el apoyo del elenco tradicional popular de la Fundación Compañía Nacional de Danza, quienes ejecutaron los sones de esta rica tradición acompañados por maestros músicos.
Esta transmisión marcó un plan piloto entre Misión Cultura y la Fundación de Danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza, sentando las bases para futuras colaboraciones en la promoción y difusión de las tradiciones venezolanas.
Misión Cultura, junto al poder creador.
El próximo jueves 19 de junio, Misión Cultura presentará una única función de la obra teatral Matria Nuestra en el Teatro Principal de Caracas a las 4 de la tarde con entrada libre.
Esta puesta en escena, a cargo de la agrupación Las Heroínas, ofrecerá un viaje a través de relatos entrelazados que explorarán la memoria, la resistencia y la voz femenina. La obra de Janet Túnez trascenderá el concepto biológico de la maternidad para simbolizar el cuidado, la lucha y la reconstrucción, rindiendo homenaje a la danza, a las mujeres que sostienen la vida a diario y desafían la invisibilización histórica.
Misión Cultura, junto al poder creador.
Hemos extendido el ciclo especial de podcast.
Vamos.
Podcast. 1, 2, 3 podcasts relacionados a los diablos danzantes de Venezuela. Ciclo que, conducido por Yolimar Obando, profundiza en la religión, magia y fe de estas ancestrales diabladas, presentando a los propios practicantes.
Tras el éxito de las entrevistas con los diablos de Ocumare, Cuyagua, Cata, Chuao y Turiamo, el programa ha incorporado a los diablos danzantes de Tarma y Naiguatá. Esto será el sábado 14 de junio a las 10 de la mañana y 3 de la tarde respectivamente. Además, los diablos danzantes de San Rafael de Orituco, de Guárico, el 18 de junio a las 10 de la mañana.
Aquí voy a hacer un comentario rapidito. Quiero agradecer a la gente de Aragua, a la coordinación de Aragua, Misión Cultura Aragua, por todo el trabajo que hicieron para que nosotros sacáramos adelante este ciclo con Aragua completo. De verdad, agradecido por el esfuerzo. Entiendo las fallas técnicas que pudimos haber tenido, pero de verdad, agradecido por todo el trabajo que hicieron.
Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad.
Para culminar nuestro informativo, Misión Cultura te invita a dos grandes eventos la semana que viene. El primero de ellos será el miércoles 18 de junio a las 2 de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Para rendirle homenaje póstumo al cantante Rudy Márquez, la entrada es libre.
Y el segundo será los días jueves 19 y viernes 20 de junio a las 3 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista se estará presentando el monólogo Manuelita Sáenz, Vine a contarlo todo, de la mano de la primera actriz Dilia Huaycarán. La entrada es libre, presentaciones coordinadas entre Misión Cultura y la Compañía Nacional de Teatro.
Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad.
Bueno, Luis Miguel,
tú te debes saber un chiste, Violeta.
No, yo soy muy mala contando chistes. Yo soy una persona muy chistosa y muy divertida, pero no sé contar chistes. Yo lo sé. Es mi handicap.
Uno. Cualquiera que se te...
No voy a contar chistes.
Tengo uno.
Es uno por programa, Luis Miguel.
Eran dos pollitos que estaban hablando. Y entonces un pollito le preguntó a otro: ¿de qué color es tu pollito? Amarillo. ¿Y tu pollito de qué color es?
¡Amarillo!
Pero pollito, ¿por qué grita? Porque es amarillo chillón.
Bueno, Luis Miguel, te quería preguntar porque estábamos hablando... Hay dos actividades que hizo Misión Cultura la semana pasada que me resultan interesantes, que podríamos hablar, que todavía tenemos un poco de tiempo, que fue el concierto, la actividad que hicieron con la Compañía Nacional de Danza y también los podcasts. Vamos a hablar primero de los podcasts, que todavía...
Del
ciclo de los Diablos.
Okay.
Que estabas comentando, que muchas gracias. ¿Cómo se llega a las otras Diabladas que...
A las otras Diabladas se llega a través de nuestro Instagram. Cuando comenzamos a publicar los flyers, ajá, las imágenes del ciclo de Aragua, se abre una puerta hacia los otros estados que tienen Diablada. Uh-huh. Entonces comenzamos a hablar con La Guaira, uh-huh, que me pareció interesante, porque la Diablada que más se conoce es la de Naiguatá.
La de Naiguatá.
Cuando la coordinadora de Misión Cultura, Yasmín, que se llama, Yasmín Franco, me comentó que había una Diablada en Tarma. Yo entré así como en conflicto porque, ajá, ¿de dónde sacamos esta Diablada? Y me empezó a contar, y la Diablada tiene 173 años.
Claro.
De tradición, claro, pero es una Diablada que no se conoce. Entonces, por ahí comenzamos
a contactar.
Y... Jerónimo me dijo, no te pongas a inventar, pero ajá.
Entonces no dije, creo, Jerónimo más bien te dijo, y vamos a Tarma.
No, ahí está, no, pero bueno, ajá. Entonces bueno, empezamos a planificar, también quiero agradecer a Marixa, al equipo de administración de la Misión Cultura, porque están como más abiertos a toda esta dinámica que estamos presentando desde Comunicaciones, entonces...
Habla lento.
Chévere.
Disfruta la noticia.
Es que te dije que hay una energía como hoy, me tiene como eléctrico.
Okay.
Yo creo que es la dinámica, o sea, desde la Compañía Nacional de Danza, uh-huh, hasta ahorita, hay como una energía que está impulsando todo.
Seguiste bailando Tamunangue, pero ay, ya vamos a eso, no seguimos hablando. Ajá, bueno, de este.
Entonces
Tarma.
Concretamos los podcasts de La Guaira.
Okay.
De hecho, nos vamos para La Guaira mañana desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta que, bueno, porque ¿cuándo? Vamos primero a Tarma. Entrevistamos los Diablos en vivo allá.
Okay.
De Tarma nos vamos para Naiguatá. Uh-huh. Entrevistamos a los Diablos en vivo allá. Y bueno, a la hora que tengamos que regresar de allá.
¿Qué cosa?
A Caracas. ¿Qué cosa?
¿Qué cosas, no? Está bien. Y de la Compañía Nacional de esta unión de Misión Cultura con la Compañía Nacional de Danza, van a hacer ahora estas actividades más seguidas.
Eso también vino de la publicación de estos flyers.
De estos flyers.
Y de la dinámica que estamos teniendo con todos los productos comunicacionales que estamos presentando desde la Misión Cultura. O sea, ellos vieron los conciertos y Armando, lo que pasa es que no recuerdo bien, el coordinador de los elencos, uh-huh, se llama Armando Díaz.
Qué bueno que producción está a pila.
Gracias. Armando Díaz, que es el coordinador de los elencos, vino, tuvimos una reunión, nos habíamos planteado hacer talleres digitales con, okay, los elencos. Entonces de ahí surgió la idea de un piloto, hicimos la presentación del Tamunangue, una presentación en vivo del elenco tradicional, y bueno, Ahí está en arroba R TikTok, para que lo vean.
Entonces, por eso
arroba R Misión Cultura.
De la importancia de las redes sociales, de cómo Instagram está ayudando a que precisamente se logren todas estas actividades
de hecho,
que se está haciendo Misión Cultura con las otras, de hecho, con otras instituciones y con otros grupos.
Concretamos el tema de los talleres en digitales, uh-huh. O sea, presentar las manifestaciones, cómo se hacen ese tipo de cosas, y concretamos otros contenidos, o sea, vamos a seguir haciendo presentaciones con los elencos,
y bueno,
contemporáneo y tradicional.
Y realmente esta es también un llamado a todos quienes nos están escuchando que quieran participar con Misión Cultura. Estamos abiertos para trabajar todas estas actividades y también se vienen cositas con Alba Ciudad.
Se vienen cositas.
Porque estamos hablando, no, para que sepan que no es nada más con agrupaciones o con otras instituciones. Exacto. Del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino también actividades que tengan que ver con todo lo comunicacional. Entonces,
con la casa, con
Alba Ciudad.
Así que, Dariela, tienes trabajo, gracias.
Así que pendiente, y es lo importante de estos espacios, y es lo bonito y que siempre hemos trabajado desde acá, que es el trabajar en equipo, trabajar en conjunto, porque así es que se pueden lograr las cosas y se pueden trabajar de una manera, porque al final todo nuestro objetivo es divulgar la cultura venezolana y en eso estamos trabajando. Exacto,
¿no? Y además que todo este movimiento generado por la cultura impulsa.
Así que bueno, bastante activa entonces está la Misión Cultura. Y eso no...
Que nos faltó tiempo, de verdad.
Sí, para hablar de otras cosas que se están hablando. Así que ha llegado el momento de identificar a la emisora y nos vamos escuchando el tema La Negra Tilia, ejecutado entre las agrupaciones C4 Trío y Poma Rosa.
Al regreso, más de la edición número 16 de Misión Cultura y Movimiento Radio.
Temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió dos. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el colado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió todo. Se apareció, la negra Tilia vendió todo. Franela china de algodón y pluma de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo.
En breve, seguimos impulsando nuestra diversidad e identidad a través de Misión Cultura en Movimiento.
Las 8 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia,
existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con dos plátanos bien maduros, una taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, una taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 13 de junio de 1790, en Curpa, Estado Portuguesa, nace José Antonio Páez, uno de los líderes más destacados de la independencia de Venezuela y figura clave en la consolidación de la República. Fue un hábil jinete y estratega militar, liderando importantes batallas como la de las Queseras del Medio y en la campaña del Centro. Tras la independencia, ocupó la presidencia de Venezuela en varias ocasiones y promovió la separación de la Gran Colombia. El legado de José Antonio Páez forma parte esencial de la historia nacional y es recordado como un héroe que defendió con firmeza la soberanía del país. También, sin dejar atrás, cada 13 de junio conmemoramos en Venezuela, en los estados Lara, Trujillo y Portuguesa, las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, una expresión de fe popular que mezcla lo religioso con lo cultural. Las fiestas comienzan con una misa y una procesión en honor al patrono de los pobres y los enamorados. En el Tocuyo y Curarigua se realiza el tradicional baile del tamunangue, una danza ritual con cantos que fusionan raíces indígenas, africanas y españolas. Las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua refuerzan la identidad cultural andina venezolana, siendo este un símbolo de unidad, devoción y resistencia cultural.
Las 8 y 30 minutos.
Y seguimos con más de Misión Cultura en Movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad.
Negrito paramayero, me llaman no sé por qué, será porque bailo bien. Y me la doy de guasón, y a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Negrito paramayero, me llaman no sé por qué, será porque bailo bien. Y me la doy de guasón, y a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Yo tengo garras de tigre y pinta
de camaleón. Me muevo como una liebre y por eso soy guapetón. Me dicen que soy bonito y de que soy sabrosón. Y las muchachas quisieran estar en mi corazón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. No sé por qué, será porque bailo bien. Y me la doy de guasón. Y a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Negrito faramallero, me llaman no sé por qué. Será porque bailo bien. Y me la doy de guasón. Y a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Yo soy un negrito fino con cara de cimarrón. Yo no tengo la culpa de mi pelo chicharrón. He visto con lo que gano sin trabajar ni pedir. Y todo mundo me mira como queriendo decir. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón. Pero a quien se meta conmigo, caramba, le meto su pescozón.
Esta es la edición número 16 de Misión Cultura en Movimiento Radio, saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
FM.
Y por nuestra cuenta de TikTok, arroba R Misión Cultura. Ambos en vivo hoy, viernes 13 de junio de 2025, a las 8:33 de la mañana. Saludos para allá a la gente de TikTok.
Son las 8:33 de la mañana. Iniciamos nuestra segunda parte con el tema El Negrito Faramallero, interpretado por el maestro Emil Sucre.
Como siempre, nuestros saludos a todas y todos los que nos sintonizan a esta hora y abrazos y muchos besos a las y los promotores culturales en las comunas. Saludos a todos los coordinadores estadales conectados a través de www.albaciudad.org o también por TikTok, arroba rmisioncultura.
Es así. También un saludo especial a la directora de despacho, Natalie Sequera. Deja la envidia por estar saludando a Marixa primero y a ti te saludo después. Contigo, Lidio, todos los días. Y también quiero desearle un feliz cumpleaños a Manuel Mena, parte del equipo de comunicaciones de la Misión Cultura. ¡Eso!
¡Ay, hay torta! Oye. ¿Hay torta en comunicaciones?
No.
Ah, ok.
Tú sabes que yo no hago esas cosas.
Es verdad, no. Pero bueno, tus compañeros sí. Bueno, nos vamos a nuestra entrevista de hoy, Luis Miguel.
Vámonos.
Mostramos el trabajo conjunto de la Misión Cultura con el Poder Creador.
Entérate. ¿Por dónde andamos?
Tenemos nuevamente aquí con nosotros en cabina a Douglas Ibarra, coordinador general de estrategia de la Misión Cultura. Esta vez para conversar sobre una interesante línea de acción que viene desarrollando la Misión Cultura en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida.
Es así, se trata de la formación de promotores culturales. Bienvenido.
Gracias.
Douglas.
Hola, Douglas.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Ya con número, Luis.
¿Ya en serio?
Con número. ¿Tienes número?
Ah, no, es contigo que tienes número, ¿no? Que estoy diciendo.
Yo tengo número.
Claro.
Ah, de locución, claro.
Es que todavía no se acostumbra que tiene el número de locución. Lo dijo, y hoy fue como decir cualquier otra cosa.
Exacto, como el número de cédula, pues.
Como el número, es que ni siquiera lo sabes como el número de cédula. O sea, ni lo tienes.
Yo sé que es 47,000.
El mío es 42,000. O sea, en teoría soy más vieja que tú.
47,717.
El mío es
42,177. Algo así.
Pero bueno, vamos a seguir hablando con Douglas, que lo tenemos acá, y vamos a hablar entonces sobre este programa. Bueno, Douglas, ¿cuáles son los objetivos y estratégicos principales del plan de formación de promotores y cómo se alinean con la misión general de Misión Cultura?
Buenos días. Bueno, el Plan Nacional de Formación para la Transformación Social es una idea estratégica planteada por el presidente de la República en el mes de enero y a través de la vicepresidencia social. Okay. Hace la invitación y lo enmarca en el tema de la transformación social. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con resemantizar.
Okay.
La formación. Esta resemantización busca el llamado a transformar y asumir el poder desde las bases. Este plan de desarrollo busca efectivamente desde fortalecer lo que sería, eso es lo que llaman las salas de autogobierno.
Okay.
Estas salas de autogobierno, que parece ser como que, bueno, nos encontramos, no sé qué cosa, pero eso tiene una metódica, tiene una metodología de trabajo, que es cómo vamos a llegar a esas salas de autogobierno. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, cuando hablamos de la resemantización del trabajo, tiene que ver cómo es que nosotros vamos a ver eso, el tema de proyectos.
Okay.
Y quienes llevan adelante desde cultura el proyecto sociocultural.
Okay.
Porque no se trata de un proyecto que tiene que ver con la construcción de cosas o físicas, ¿no? Con bloques, cabillas, cemento. Esto tiene que ver con la construcción del, o el fortalecimiento de lo que es la identidad, lo que son las costumbres,
los valores.
Es ahí donde está, porque es ahí donde nosotros tenemos, si se quiere, tenemos que revisar. Durante estos años hemos ido trabajando efectivamente con proyectos de manera magnífica, atendiendo la salud, atendiendo la educación, atendiendo las calles, atendiendo los servicios. Pero el tema de la cultura hoy nos toca un punto de honor.
Okay.
El trabajar con el tema de los valores o ponerlo sobre la mesa.
Claro.
No es que el proyecto es una estructura nueva, no, es remantizar el trabajo. Generalmente nosotros históricamente hemos venido trabajando y viendo que el proyecto, cuando se plantea un proyecto dentro de una comunidad, dentro de un consejo comunal, lo primero que sale ahí es el desencuentro.
Uh-huh.
¿Sí? El desencuentro, la gente en vez de encontrarse lo que hace es desencontrarse, la individualidad prevalece, el grupo es como que el grupo que controla todo, ¿no?
Okay.
El sectarismo. Entonces, eso hay que revisarlo. ¿Por qué lo vamos a revisar en este plan de formación? ¿Qué es eso del encuentro? ¿Qué es eso del diálogo? ¿Qué es eso del diálogo participativo? Esa integración, esa visión,
claro,
integral del proyecto. Porque aquí no está en riesgo si se hace o no se construye una casa, si se hace esta la nación,
claro,
está el país, están, uh-huh, los valores que están constantemente entre la, si se quieren, sobre la mesa frente a las amenazas constantes de el tema de el ocio, la delincuencia,
claro,
el vacío, eso hay que atenderlo. Y es ahí donde los proyectos socioculturales
tienen
la importancia.
Claro.
Cuando lo dimensionamos en los objetivos estratégicos de la Fundación Misión Cultura, en sus orígenes la misión está llamada a fortalecer la construcción del poder popular. Y no podemos construir el poder popular simplemente desde afuera, tenemos que ir adentro de lo que es el poder,
exacto,
popular. Y no estamos diciendo de que vamos a inventar el agua tibia. Ya los proyectos, la gente sabe que el proyecto hay que hacer una planificación, una ejecución, uh-huh, una evaluación. Lo que estamos diciendo es que el contenido de eso que está en cada uno de esas etapas, hay que remantizarla, hay que darle una nueva significación en este proceso histórico.
Claro.
Nosotros no vamos a enseñar a la gente a hacer el proyecto, la gente sabe hacer el proyecto,
claro,
lo que sí vamos a revisar es el proyecto.
El proyecto.
Por eso también cuando decimos el plan de formación no es un plan de formación, el plan de formación es, aquí también lo resemantizamos y decimos, es un encuentro de saberes.
Exacto.
Sí, es un diálogo, porque el pueblo ya lo viene haciendo desde hace años, ya hemos avanzado muchísimo. Eso, el tema de lo que tú planteabas ahorita de los diablos de Tarma, ¿no? Eso hay que revisarlo. El tema de cómo el equipo regional de Aragua se suma al encuentro, uh-huh, se suma a manifestar. Eso tiene que ver con eso que estamos haciendo. Y tú lo decías ahorita con el tema de la misión cultura. ¿Cómo estamos nosotros dándole un vuelco al tema de hacer cosas, de visibilizar cosas que tienen que ver con la construcción de ese nuevo Estado? Desde la misión cultura, desde el Ministerio del Poder Popular, para construir esa nueva subjetividad que el presidente nos está llamando.
No, claro. Douglas, porque estás hablando precisamente de la importancia de eso, de la revisión, y darle, que obvio, dentro de un consejo comunal hay muchas problemáticas que hay que resolver, pero esa mesa de cultura y darle esa importancia a la mesa de cultura dentro del consejo comunal y la importancia sobre todo eso, ¿no? Como que este programa ayuda a entender, yo no, es que ustedes son una mesa tan importante como la del agua.
Claro.
Y entonces de ahí esa revisión. Y precisamente hablando de eso, ¿cuál es el perfil de promotor cultural? ¿Nada más tiene que ser de la mesa de cultura?
No, porque todos formamos parte del hecho cultural.
Exacto.
Es revisar incluso cuáles son los elementos con los que nos llegamos a la gente.
Okay.
Es a través de un café. Es ver la metódica, por ejemplo, del profesor Vigo, que planteaba y decía, bueno, a través de un café, a través de una conversa, a través de un cuento. Chávez utilizaba mucho la metáfora. Entonces, ¿cómo a través de eso comenzamos a revisar de lo que somos, ¿no? Ahorita acabamos de cerrar un proceso interesante de la participación en las últimas elecciones que tuvimos. Y cuando tú ves la descripción de la campaña, tú ves la descripción de la campaña, resalta la mujer, resalta el hecho, resalta el barrio, resalta la escalera. Eso que sucede ahí, esa vida, que no es una cosa impuesta, somos lo que somos claro. La identidad.
Exacto.
Y ese es el trabajo que nosotros planteamos. Entonces, ese promotor y esa promotora ya es el promotor, la promotora.
Es decirle, es que como, tú eres la promotora.
Exacto, es como que caigan en cuenta, mira, o sea, tú eres promotor cultural.
Ajá, ¿qué tienes tú para ese promotor? Ya exacto. No vas a imponer, ya no vas a cumplir la tarea. Aquí es que tienes que hacer un café. Y entonces el café vamos a revisar qué está pasando con los chamos en el ocio. Claro. ¿Qué está pasando con la cómo están vistiendo las niñas de la comunidad?
Claro.
Revisar eso, porque esos chamos tienen dificultades para escribir. Esos son los problemas y el tema que tienen que ocuparse estos proyectos.
Estos proyectos, claro.
Uh-huh. Sí, porque me falta el CDI. Para eso está esa mesa de salud. Uh-huh. Para eso está el equipo de salud. El equipo de servicios se encarga de servicios, pero cultura tiene este papel aquí. Es dar a conocer, por ejemplo. Y además que aquí hay otro elemento. Los proyectos aquí tienen que ser socio productivo, tiene que ser autosustentable. Y no hablamos solamente de la sustentabilidad vista desde lo económico. No, si se construye un CDI, y nos acaba de pasar ahorita, conocimos la experiencia en una comunidad, se construyó el CDI y la comunidad cumplió con todo el proceso. Pero luego del proceso, ¿quién vigila el CDI? Entonces, claro. Una vecina de la comunidad que también participó en el proceso, no pertenece a ninguna organización, pero se siente parte de la comunidad.
Claro.
Fue y vio que habían dos cerraduras, la del baño de caballero y la del consultorio, estaban dañadas. Y entró y vio que habían dos muchachos meciéndose en la... uno sentado en el escritorio recién uh-huh. comprado y otro en la camilla. Y ella les hace el llamado y les dice, les toma foto y les dice, bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí.
Claro.
De eso se trata también la autosustentabilidad. O sea, que claro. El proyecto que lo hagamos no lo dejemos, sino que
seamos garantes de que eso... De la propia comunidad.
Así es. Entonces, esa estructura, por eso que decimos al principio, resemantizar todo lo que estamos haciendo, es ponerlo de cara a esa nueva subjetividad, a eso que está esperando. Nosotros tenemos ahorita el gran reto, desde que la Gran Misión Vivienda se inició, se hizo un registro en las plazas públicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las plazas Bolívar. Ahí tuvimos la oportunidad de registrar 15.560 promotores y promotoras. O sea, tenemos un ejército.
No es la Misión Vivienda, es la Misión Viva Venezuela.
La Misión Viva Venezuela, sí, es verdad. La Misión Viva Venezuela hizo ese registro maravilloso y tenemos ahí ese contingente, 15.560 promotores y promotoras a nivel nacional, uh-huh. que están regados y disipados por todo el país.
Que con ellas estamos trabajando ahorita un taller de proyectos socioculturales, ¿cierto?
El proyecto socioculturales.
Que vamos para el segundo módulo.
Así es. En La Guaira ya iniciamos el proceso, ha sido una experiencia maravillosa, tuvimos la participación de casi 400 personas, uh-huh. ahorita aquí en la casa Andrés Bello también hicimos un taller, y aquí va también el tema de qué nos está diciendo esa cantidad de personas. Nosotros abrimos el link, uh-huh. y eso es impresionante, la cantidad de personas que se inscriben, pero muchísimas. Entonces, nuestros talleres desde esta dimensión no son talleres para 3, 4, 5, 6 personas, porque es mucha la necesidad de información, que la gente dice, ¿cómo hago el proyecto?
¿Cómo hago esto? ¿Cómo llego a estos objetivos que quisiera cumplir?
Así es.
Y necesito precisamente el apoyo para eso.
Así es.
Entonces, claro, surge este tipo de iniciativas porque la formación es importantísima. Precisamente, ¿cuál es la metodología pedagógica central del plan de formación? ¿Y cómo se garantiza la participación activa? Porque esa es otra. Pueden estar 1.500 inscritos, pero ¿cómo esos 1.500 participan en ese...
¿Cómo ellos agarran la información y la...
Sí.
Y la ¿cómo es esa metodología?
Bueno, Freddy, tú, primero partimos de la educación popular, uh-huh. okay. que es la base de la Fundación claro. Misión Cultura. Ahí tenemos uno de los maestros, el profesor Vigo, que habla de la metódica. La metódica plantea descubrir haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Voy descubriendo, voy haciendo, voy adaptando, voy trabajando.
Estás escuchando, ¿no, Jerónimo? Descubrir haciendo, o sea, tenemos que seguir haciendo más. Gracias.
Porque la realidad cambió. Ya la realidad no es una yo no puedo meter la realidad en un formato.
Claro.
Yo no lo puedo encerrar en un
porque
formato.
Porque cada uno va a ser distinto.
Así es. Entonces, eso distinto es lo que el promotor y la promotora cultural, a través de este taller de formación, se acerca al tema de la investigación, al tema de la sistematización. Y hacemos la sensibilización desde esa sistematización. Okay. Porque es importante que ahí estemos todo el mundo, todo el mundo.
Claro.
Entonces, están los chamos que están estudiando jurídico, los chamos que están estudiando comunicación, los chamos que están estudiando la señora que tiene la experiencia en la costura, la señora que tiene la experiencia en hacer las empanadas, todo el mundo, incluso hasta el clima, por dónde sale el sol, si tiene, si eso está sobre una fuente de un afluente de agua, si hay agua subterránea, todo eso, claro, es sumamente importante.
Bueno, todo eso influye.
Todo eso va a determinar el proyecto que se va a desarrollar, claro, en esa comunidad.
Claro.
Me decía alguien hablando de Talma precisamente, en el taller de La Guaira, que hay una experiencia maravillosa. Ellos lograron establecer en algún momento una ruta de la empanada.
Uh-huh.
Y a partir de esa ruta de la empanada generaron empleo, pusieron a la gente a cantar, a contar, no sé qué cosa. Todo este proceso fue interesante. Y lograron incluso hasta un convenio con Inatur, donde Inatur iba y llevaba los turistas a la zona, uh-huh, ¿no? Pero bueno, después hubo un cambio en la dirección de la institución y el proyecto se cayó. Y yo les hacía la pregunta, ¿de quién era el proyecto? ¿De la pero institución?
Es que, lo que pasa, exacto, es que hay una gran debilidad de ambas partes, porque cuando no está el apoyo, el esfuerzo tiende a duplicarse, a triplicarse, y entonces digo, bueno, vamos a dejarlo en stand-by hasta que yo pueda tener de vuelta ese apoyo.
Por eso es que ahora estamos hablando de este taller de formación,
claro,
para que la,
claro,
comunidad, cuando yo les decía, y analizamos el caso en el taller, y ahí va el tema. O sea, no es un taller cerrado, no es un taller que viene el profesor allá,
y
se
te
pone
dice,
en la...
tienes que hacer eso.
Aquí vamos a conversar y vamos a analizar por dónde andamos.
Por dónde andamos.
Entonces, en función de eso, por dónde andamos, surge esta intervención de esta amiga maravillosa. Y cuando le hacía, me pregunté, ¿y quién era el proyecto? El proyecto era de ustedes. El proyecto era de ustedes.
Claro.
¿Qué les faltaba? Incorporar 3-4 chamos que manejen las redes, no sé qué cosa, y promover eso. Porque seguramente muchos de los que vivimos en la ciudad o que estamos en otros estados, nos gustaría venir a Tarma y bañarnos en el río, comernos el sancocho, comernos las empanadas. Era parte y era un proyecto sustentable. Generaron las tasas de índice de desempleo, ya el papá no tenía que venirse a Caracas, se quedaban ahí.
Claro.
Porque había cosas que hacer. Esa es la idea. Entonces, claro, fortalecer esa identidad. Por eso cuando hablamos de la metódica y de descubrir haciendo cosas, eso nos da la oportunidad a nosotros de poder vernos hacia adentro. El presidente decía el martes en la entrega, en la toma de posesión de los gobernadores de Barinas y de Lara, él decía, nosotros no nos han vencido porque nosotros somos un pueblo creativo, y gracias a esa creatividad, gracias a esa dimensión, a ese ingenio que tenemos, es no nos han vencido.
Uh-huh.
Y otro elemento de esta propuesta de formación o del diagnóstico cuando se hace o de la planificación es que esta propuesta no parte de la necesidad.
Bien.
No, parte de las fortalezas.
De las fortalezas.
Cuando hablamos de la necesidad, entonces la comunidad,
claro,
va a poner la cadena larga de necesidades.
Es verdad.
Y necesito. Pero
y empiezas a hablar desde la fortaleza, ya sabes, bueno, es que contamos con
así
esto.
Así es.
A partir de aquí.
Esa es la dimensión de este plan de formación. Cambiamos todo.
Claro.
Cambiamos todo. Desde ya, ¿por qué no hablamos de necesidad? Porque ahora estamos hablando de fortaleza.
Exacto.
Claro, porque las necesidades están.
Las necesidades van a estar ahí.
Claro.
Pero entonces, porque es verdad, porque es como siempre dice que uno siempre parte como desde lo negativo y no desde lo pesado.
Alguien me decía ayer.
De lo positivo, claro.
Alguien me decía, profe, pero por ejemplo, ¿y qué va a pasar con el CDI? Bueno, está el Comité de Salud, que se encarga del Comité de Salud y tiene que ver eso.
Claro.
El Comité de Salud tiene que hacer su lista de cuántos muchachos están estudiando, cuál es la universidad más cercana, cuáles son los. Todo ese conjunto de cosas.
Pero la Mesa de Cultura podría proponer una tarde de, no sé, de actividades artísticas y.
Claro. Y conversan acerca de eso.
Aparte de eso, hacer que sea esa actividad para hablar de las otras problemáticas o los otros problemas que hay.
Entonces, el valor aquí tiene un peso fundamental.
Claro.
¿Cómo me valoro como comunidad? ¿Cómo me valoro como ciudadano? ¿Cómo me valoro como ciudadana? Como participante en este proceso. Porque quieras o no, estás participando. Seas afecta o no, tienes que participar en el proceso.
Porque es parte,
es parte de la comunidad.
Es parte de todo.
Sí. Entonces, bueno, este plan de formación nos tiene muy entusiasmados, nos tiene muy
contentos. Sí, no te vemos, Dula, que estás muy contento con este plan de formación.
Sí, gracias al apoyo de todo el equipo. Este es un equipo maravilloso, el equipo de la Junta Directiva de la Fundación, que da la oportunidad para poder crear.
Ah, el de comunicaciones.
Y el de comunicación, no, el de comunicación, mira que sí es verdad, el equipo de comunicaciones, estamos haciendo un trabajo con Jerónimo muy bueno, pero lo vamos a retomar en cualquier momento. Porque ahí tenemos un conjunto de facilitadores y tutores, y entonces queremos grabar estas clases y que estos encuentros sean orientadores a través de su experiencia, porque son personas que tienen 15, 16, 17 años en la misión cultural y hablan mejor que yo del tema de la construcción del poder popular.
Porque son parte además y tienen experiencia dentro de sus propias comunidades sobre esto. Y bueno, ya Douglas, como para terminar, ¿cómo va a ser? No, Douglas, está muy tranquilo, que cualquiera diría.
Dejé la preguntadera.
Pero bueno, ya como para cerrar, ¿cómo van a hacer el seguimiento de todo esto?
Fíjate tú, este plan de formación se está planteado para hacerle seguimiento de cara a la convocatoria que va a hacer el presidente seguramente para llamar eso. Este plan de formación tiene a nivel nacional todo un equipo, hay un coordinador, ahorita se están sumando los...
Disculpe que te interrumpa, cuando hablas a llamar es a la presentación de proyectos socioculturales.
A llamar a los proyectos socioculturales, así como está llamando ahorita para los jóvenes, también en algún momento va a llamar para proyectos socioculturales.
Y la idea es que ya estén listos.
Aquí también pasa algo, cuando llama al proyecto sociocultural, o por tradición, nosotros esperamos que nos den la plata.
Exacto.
Y resulta ser que aquí no, aquí cambia toda la metódica. Tú tienes que tener todo, porque te dan, ponte tú, una cantidad de $10,000 para el proyecto. Pero si tú esperas a elaborar el presupuesto, ya no, a la semana no van a ser 10,000, no, van a ser 9,500.
Claro.
Entonces también es una carrera contra el tiempo, para que no se te desgaste.
Claro.
Entonces, bueno, es poner los pies sobre la tierra, es poder hacer cosas y cómo hacer el seguimiento, un poco lo que estás planteando. Hay un equipo regional que va a concursar dentro de este programa de formación. Nosotros estimamos que por cada circuito comunal o por cada comuna podamos presentar 3 proyectos. Estamos creando una plataforma para que ellos puedan registrar y tener eso esté registrado, de manera que cuando se haga el llamado ya tengamos un banco de proyectos y poder presentar.
Buenísimo, porque se va trabajando ya a futuro.
A futuro.
Bueno, Douglas, el tiempo se nos pasó volando. Gracias por venir acá.
Pero viste bastante contenido.
Y bastante contenido. Y que estoy nervioso, menos mal que estaba nervioso, Douglas. Así que, Douglas, para nosotros fue realmente un placer haberte tenido nuevamente aquí en tu casa.
Chico,
pero bueno,
no
ya
recoja los peroles, no te estamos corriendo.
Y sabes que esto es muy rápido.
Listo. ¿Ves qué tal quedó?
Bueno, hablamos con Douglas Ibarra, coordinador general de Estrategia de Misión Cultura, sobre la formación de promotores culturales.
Es así. Te recordamos que el martes 17 tendremos doble tanda en Misión Cultura en Movimiento Podcast. A las 10 de la mañana conoceremos la videoobra del luthier y solista Pablo Gámez, y a las 2 de la tarde tendremos a Williams Espinosa, cultor, promotor y responsable de cultura de la parroquia Altagracia. Ambos los podrás ver a través de nuestra cuenta de Instagram @emisioncultural.
Hoy, viernes 13 de junio, podremos disfrutar de una presentación emotiva con Los Ángeles del 4 en Misión Cultura y Movimiento Conciertos a las 4 de la tarde a través de nuestra cuenta de TikTok @rmisioncultura.
Listo, nos vamos. Esta fue la edición número 16 de Misión Cultura y Movimiento Radio. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para seguir hablando sobre los diferentes temas que conforman a la cultura venezolana.
Misión Cultura y Movimiento Radio es el programa de la Misión Cultura que llegó a ti gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gloria Mesa en la Dirección de Gestión Comunicacional y en la Coordinación de Producción de Alba Ciudad, Dariela Tello.
Alexander Rodríguez en los controles de la producción, Jerónimo Medina, PNI 35109, con la asistencia de producción de Mari Ramírez y Luis Tobar. Al frente de las redes sociales está Génesis Rodríguez, en la locución Violeta Ibarra, certificado 42177, y Luis Miguel Rebolledo, certificado 47274. Todo saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Nos despedimos con el tema La Canción de las Tinajas, cantada por el maestro Gino González.
Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para saber más de la cultura venezolana.
Chaito.
Chau.
Para contar una estrella, para mirar su sueño y saber qué es lo que sueña. Manégrate en un chinchorro para contar. candela pa' dentro, porque así se alumbra el alma. Y cuenta mejor los cuentos. Doña Antonia fume cabo con la candela pa' dentro. Para que Patricio Blanca toque el golpe de la tinaja, María Luz de un rolín de barro, yo quiero que usted me haga. Para que Patricio Blanca toque el golpe de la tinaja. Francisca marca tabaco y no bota ni una lágrima. Y en el casa, prende vela para las ánimas. Francisca marca tabaco y no bota ni una lágrima.
Y como de lo bueno poco, hasta aquí llegó Misión Cultura en Movimiento.
Nos escuchamos el próximo viernes desde las 8 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.